yo tengo que preguntarle que me ayude a analizar la situación política en la ciudad de Goya. Sabemos que se viene un momento en el que los goyanos debemos elegir a quién será el intendente de la ciudad, y en eso pregunto también desde ese espacio político que es el justicialismo, con todas las cuestiones y vertientes que tiene. Por ahí todavía no se escucha hablar de un candidato, sino también leíamos en declaraciones al propio diputado provincial Marcos Bassi decir: está el proyecto que sea de todos por encima de los nombres. Por eso quiero que me ayude a analizar políticamente esta situación, Daniel.
Bueno, Eduardo, mirá, yo lo que creo es que el panorama político es por demás complejo. Yo, digamos, no, mi lectura de la realidad por ahí está muy vinculada a mi experiencia, digamos, en el campo educativo y la deformación profesional que eso genera hace que por allí yo no tenga los elementos de análisis que por allí tienen otros que hacen, digamos, política desde otros lugares o que tienen otras experticias u otras prácticas previas, digamos. Entonces, por ahí mi lectura por allí puede ser un poco sesgada, por supuesto, y soy consciente de eso, pero mi percepción es que en esta complejidad, por allí, también es sintomático que no aparezcan algunos nombres, ¿no?
Sí.
También esto es un síntoma, digo, más allá de que, digo, porque la ciudadanía también tiene derecho a saber genuinamente quiénes son los posibles candidatos, quiénes van a ser las posibles figuras que podrían llegar a representarla en alguna de estas instancias, ¿no? Ya sea para la candidatura a intendente, a viceintendente, a concejales, etcétera, etcétera, que es lo que básicamente se va a dirimir en lo local, y por supuesto a gobernador, a vicegobernador y a legisladores provinciales. Entonces, me parece que es un año atípico en el sentido de que al estar, digamos, absolutamente atravesados por la experiencia de la pandemia, a su vez eso, digamos, hace que se torne todo muy raro. Digo, la posibilidad del
Sí.
cara a cara con la gente, la posibilidad de visitar los barrios, de visitar los distintos sectores de la ciudad y de las distintas zonas rurales que tiene nuestro departamento. Eso se hace medio complejo por distintos motivos, ¿no? Pero básicamente el motivo principal tiene que ver con la pandemia, con los cuidados, con las restricciones y demás. Pero insisto, creo que también es sintomático que detrás, digamos, de una idea de proyecto todavía no se asomen los nombres, ¿no? Yo en ese sentido creo que ya a esta altura del campeonato es importante que la ciudadanía empiece a conocer algunos nombres, ¿no? Desde luego
Sí.
algunos andan sonando y andan rondando, pero claro, nada está todavía definido.
Sí, por ahí digo, y esto en lo que tiene que ver con las alianzas de los frentes, por ahí el oficialismo goyano provincial, hay precandidatos, pero hay nombres. Por ahí uno escuchaba lo que significa el Frente de Todo, el sector que agrupa mayoritariamente el justicialismo y otros sectores que están aliados. Por ahí hablan de dos concejales. Por un lado surgía su nombre, y por el otro también el de Lorena Pérez Carballo. Yo sé que por ahí usted hablaba de estar más conforme o digamos sentarse a plantear la necesidad de seguir siendo concejal, porque es un espacio en el que se debaten aquellas cuestiones que hacen a las normativas y también la modernización que requiere Goya. Pero de hecho pregunto, porque digo, hasta ahora más especulación periodística, nombres así como todavía oficial o oficientemente no surgen, ¿no?
Claro, no surgen. Y yo sé que voy a decir algo que no es muy conveniente, pero yo no vivo en términos reales, no vivo de la política, ¿sí? O
Sí.
sea, yo tengo mi trabajo, vivo de mi trabajo, produzco en ese ámbito. Por suerte, ¿no? Por suerte yo tengo la dicha de poder vivir de lo que hago y que además amo hacer. Pero siento que si la política me convoca, la buena política, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de la política en sentido amplio, la política con mayúsculas, no la politiquería digo, de la chicana o de los que siempre vivieron chupándole disculpen la expresión poco académica, pero
Sí.
chupando, como solemos decir, de las tetas del Estado, que buscan encontrar en la política un trabajo, porque digo, por fuera de la política, digo, ¿de qué viven? ¿A qué sí. se dedican, ¿no? Esas cosas también hay que ponerlas sobre la mesa en determinado momento, porque también me parece que dirimen los proyectos, ¿no? Y sobre todo la ciudadanía tiene que poder, en todo caso, hacerse cargo de las cosas que elige cuando elige. Bueno, desde ese lugar, a mí, si la ciudadanía reconoce que puedo aportar, y si mi partido o las alianzas que se puedan hacer reconoce que yo puedo aportar desde el lugar de lo legislativo, me parece genial, me parece perfecto. Y de nuevo, insisto en esto, y si no ocurre eso, está todo bien, no pasa nada, insisto, por suerte, trabajo no me falta, no sé si me explico.
Sí, ya, sí, sí.
Yo espero que esto no suene, espero que no suene odioso, porque no lo es para nada. Lo que estoy intentando decir es que yo no hago de la política mi fuente de vida. Yo trabajo en otro ámbito y en todo caso aporto a la política lo que considero que puedo aportar y lo que entiendo debo aportar en este momento, que seguramente tiene un montón de errores, que seguramente se puede mejorar, que seguramente se puede enriquecer con otras perspectivas y visiones, pero es lo que considero, ¿verdad? Por eso a veces no me he prestado ni me presto a ciertas cosas. Pero bueno, por ahí no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? De decir, la verdad, yo puedo prescindir de ese sueldo que le aporta por ahí la política, ¿no? Esto sí. También hay que ponerlo en el debate. Yo sé que políticamente no resulta muy conveniente hablar de estas cosas, pero también me pongo del lado de la ciudadanía que está harta, de la ciudadanía que está un poco cansada, de la clase política, una clase política que no siempre está a la altura de las circunstancias, una clase política que hace politiquería, una clase política que no mira al laburante, que no mira al que a veces no tiene ni siquiera para poder sobrevivir, entonces me parece que también estas cosas a mí me parece que en algún sentido hay que decirlas.
Está bueno también ponerlo. Hay que decirlo y hay que ponerlo también en el debate, porque me parece que tiene que ver con el político lo que genera es el espacio constructivo para mejorar calidad de vida, mejorar el hábitat, las cuestiones de educación dentro de lo que es un estado municipal. Y está bueno que también eso, no solamente el debate en el recinto del Consejo Deliberante, sino previo a llegar a ese lugar donde el ciudadano sepa quién me va a representar en estos ideales o en estas ideas que uno tiene, ¿no?
Por supuesto, porque mira, hay gente que hace desde el advenimiento de la democracia esta parte, que sí. La verdad no se le conoce otro trabajo que no sea la política, ¿verdad? O sea, sí. Sabemos eso y sabemos que hay cuestiones de enriquecimiento así inmenso, increíble, que también eso genera, ¿no?, en la ciudadanía mucho malestar, porque no fue sobre el lomo de uno, sino fue a partir, digamos, de otras cuestiones que de pronto resultan llamativas, ¿no? Bueno, yo creo que eso, desde ese lugar, pero no me quiero correr del foco. Vos me planteabas sí. la cuestión política en lo provincial, en lo local.
Sí.
Yo creo que al partido todavía le falta, digamos, un largo recorrido para que efectivamente se logre lo que me decías, que la verdad no leí todavía lo que me estabas señalando, pero para lograr eso todavía me parece que hay que dar un gran paso, que es el recorrer las tensiones que atraviesan un partido tan complejo como es el nuestro, un partido histórico, pero a la vez con tanta complejidad, con tantos sectores, con tantas personalidades, con tantos temperamentos diferentes. Entonces, creer, digamos, que eso se puede unificar de manera así monolítica por decreto, eso no lo logra ni siquiera si lo revivimos a Perón, ¿se entiende? O sea,
sí.
Pensemos un poco en lo que pasa a nivel nacional, que es un campo absolutamente tensionado permanentemente, y justamente por las mismas, ni siquiera solo por la oposición, sino por las mismas internas que tiene el gobierno nacional en su seno. Pensemos en el escenario provincial, o sea, sí. ¿qué pasa que nuestro partido aparece permanentemente debilitado a pesar de tener el mayor caudal de afiliados de la provincia, por ejemplo? Esa es una paradoja, ¿cómo es posible que siempre seamos los convidados de piedra? Y bueno, tendrá que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se resuelven estas tensiones que nos atraviesan? No para eliminarlas, yo no creo, digamos, en las síntesis dialécticas, para decirlo en sentido filosófico. Yo creo que uno tiene que transitar la tensión, pero transitar la tensión también implica un reconocimiento precisamente de la misma. O sea, lo demás es, digamos, una expresión de deseos, pero a la hora de la verdad después es un campo minado de pugna que termina empobreciendo la calidad, me parece, partidaria, y la posibilidad de que el partido pueda ofrecer realmente las mejores propuestas, ¿no?
Y en función a eso queríamos el análisis. Me parece que es bueno también, digo, tenemos que aprender a debatir conceptos que no son abstractos, sino tienen, exacto, que ver, sí, tienen que ver con acciones que, indudablemente, así como el ciudadano exige, uno tiene que tener la respuesta a esa exigencia ciudadana.
Claro, claro. Además, en un partido que está intervenido, digamos, sí, en un partido donde las autoridades partidarias que teníamos no están más, donde hay una intervención, y bueno, en ese contexto también, digamos, hay referentes, en todo caso, ¿no?
Sí.
Pero hay muchos referentes. Entonces, la idea es poder transitarlas. Nosotros sí venimos en conversaciones desde hace tiempo, intentando lograr algunos acuerdos, pero es complejo, porque somos un movimiento absolutamente atravesado por la complejidad. O sea, negar eso, sí, es de una miopía absoluta. Negar eso es de una cicatez total, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, me parece que hay que revisar también la historia, ¿no? Y eso también nos puede permitir comprender y, bueno, y generar las mejores respuestas, las respuestas que sean más adecuadas, las que consideremos, no sé, o sea... Para mi propia tranquilidad y de la gente que escucha, yo voy, sí, a estar donde considere que pueda aportar desde estos lugares que estoy señalando. Si eso es en el espacio de la función pública, a partir de un cargo electivo, bienvenido. Y si no, será desde los lugares donde siempre trabajé. Insisto en esta idea. No, mi principal actividad laboral no es la política, ¿sí? Yo vengo de otro lugar donde trabajo muchísimo, por suerte, y entonces llego a la política con intenciones de aportar a ella, pero de ninguna manera hacer de ella mi fuente principal de ingresos o de enriquecimiento. ¿Se comprende?
Totalmente.
Si no queda claro esto, bueno, más claro échale agua.
Totalmente. O en este caso, alcohol con gel.
Exacto.
El diluido, sí, señor. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. No. Y está bueno, cada uno, el análisis está bueno, y que la ciudadanía también escuche las expresiones, porque si no, parece que nos quedamos con que hay dos miradas y con cada uno con la verdad absolutista, y eso no debe ser. Así que muchísimas gracias.
No, yo jamás voy a decir que tengo la verdad, es mi posición, y en ese sentido ya hace tiempo vengo habiendo aprendido de los griegos este concepto de la parresía, ¿sí? Eso, sí, del decir verdadero, pero de la verdad de uno, que no, sí, no pretende ser la verdad para otros, digamos. O sea, yo soy absolutamente franco, es la franqueza brutal que por ahí disgusta a algunos, gusta a otros, pero es mi posición, o sea, y resisto cualquier archivo en relación a eso, ¿se entiende? O sea, sí, yo sí puedo dar cuenta de que es así. Por eso puedo darme estas posibilidades de decirlo, digamos. Hay otras personas que están, digamos, pegadas, atadas, muy comprometidas, entonces no, tal vez no lo puedan hacer. Yo, o sea, a ver, me sí, puedo decir lo que quieran de mí, pero yo, insisto, no vivo de esto, vivo de otra cosa, y en todo caso llego a la política con la intención de ponerme al servicio de mi comunidad, que me ha dado muchísimo. Ustedes saben de dónde vengo, sí, vengo de Punta Batel, de una escuela rural, en ese momento era escuela rancho, y bueno, he construido una carrera con muchísimo esfuerzo, con el enorme esfuerzo de mis padres, a quienes les debo infinitamente estas posibilidades que nos han brindado a mi hermana y a mí, pero después, digo, me hice una carrera y vivo por suerte de eso. O sea, yo estoy recontra ocupado con esas tareas. Y llego a la política con la intención de devolver algo de eso a mi comunidad, porque entiendo que es la manera, o sea, la política es la que construye finalmente realidades, la que define futuros, la que establece puntos de vista, perspectivas, que sean mucho más inclusivas, ¿no? O sea, sí. desde los lugares de ciudadanía de a pie podemos hacer muchas cosas, pero desde la política muchas más. Pero, insisto, no es mi fuente principal de ingresos ni de riqueza, no me interesa, o sea, yo eso lo puedo suscribir, ¿se entiende?
Sí, totalmente. Y además digo, por fin, también aquel conceptualmente correcto decir la política es el elemento de servicio y no para servirme. Y bueno, y esto es lo que por ahí algunos deben entender a la hora del debate. Por eso, Daniel, gracias por el contacto, por la deferencia.
Gracias a ustedes.
No, por favor.
Un gran saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Muy buenos días.